De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos a esta sintonía, viernes 29 de noviembre. Hace un mes, a estas horas, empezábamos a contar la situación que se vivía en Valencia. La Dana. Por un lado, nuestros compañeros del tiempo nos venían advirtiendo que venía un fenómeno importante, un fenómeno meteorológico. El tiempo, las horas, porque ese día despedíamos ya El Enfoque a eso de las 12 menos 10 contando que ya había un fallecido. En total han sido 230 fallecidos por causa de la Dana y todavía 4 personas desaparecidas. Porque esa Dana que empezábamos a contarles más o menos a esta hora por la tarde se convertía en el peor fenómeno meteorológico de la historia reciente de España. Una desgracia que desataba no solo una devastación como en pocas veces se ha visto en nuestro país, sino también un enfrentamiento político entre las diferentes administraciones implicadas que sigue un mes después. Parece que nadie sabía lo que tenía que hacer. Que nadie sabía los mecanismos que podía o que tenía que activar. Una reunión, la del CECOPI, que se alargaba durante horas sin emitir un mensaje de alerta. Un presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que estaba comiendo con una periodista durante varias horas sin, parece, prestar especial atención a lo que estaba ocurriendo en los municipios de Valencia. Y un gobierno central que, aunque decía que hizo que mandó todas las alertas, no terminó de tomar una decisión de actuación frente a la parálisis que tenía la Generalitat. Bronca, bronca y bronca que solo provocan una cosa. La sensación entre todos y cada uno de los afectados por la Dana de hace un mes de que estaban y están abandonados. No es el único asunto destacado del día, porque Juan Lobato, exsecretario general de los socialistas en Madrid, no solo ha comparecido en el Tribunal Supremo, sino que también ha aceptado, voluntariamente, dejar su teléfono móvil al tribunal para que éste sea clonado. Lobato no ha sido imputado por el tribunal, que ahora debe anunciar, debe determinar cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar en una investigación, la de la filtración de los datos confidenciales del fraude fiscal de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, ya se ha ido conociendo los documentos, aquello que llevó Juan Lobato al notario para que se levantara un acta de las conversaciones que había cruzado con Pilar Sánchez Acera, que en ese momento era la jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa. Dos conclusiones podemos sacar. El primero, que el documento con la confesión estaba en poder de Pilar Sánchez Acera antes de que lo publicasen los medios. El segundo, que Juan Lobato preguntó en reiteradas ocasiones, hasta en 3 ocasiones, que cuál era el origen del documento. Juan Lobato se quería curar en salud. Son asuntos que ampliaremos en unos minutos, porque ahora lo que hacemos es irnos a las calles de Madrid a buscar la noticia a pie de calle. Lanzamos una propuesta cultural para este fin de semana o para cualquier día, pues la exposición 31 Mujeres de Peggy Guggenheim va a estar abierta hasta el próximo 5 de enero en la Sala Recoletos de la Fundación MAFRE. Hasta allí nos vamos con Maite López. Buenas tardes.
Hola Pablo, año 1943, buenas tardes, y vamos a marcar esta fecha en rojo porque aquí comienza esta historia que vamos a contar esta tarde con la ayuda de Casilda Ibarra, que es conservadora de artes plásticas aquí en la Fundación MAFRE. Casilda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marcaba yo 1943, Peggy Guggenheim pues organiza en su galería de Nueva York una muestra polémica en su momento que marcó un antes y después en el arte. ¿Por qué tan polémica?
Pues sí, esta exposición, la exposición 31 Mujeres que organizó Peggy Guggenheim, fue una de las primeras dedicadas exclusivamente al trabajo de artistas mujeres, y es que su intención era precisamente dar a conocer y poner en valor que las mujeres tenían un potencial creativo absolutamente similar al de los hombres, pero habían sido excluidas del relato. Y la intención de Peggy Guggenheim era sacarlas a la luz.
Vemos los cuadros, descubrimos estas artistas y también habéis querido pues recrear de alguna forma pues lo que se vivió en ese momento, ¿no? Como el ambiente que se respiraba en la galería, porque hay revistas, hay muebles, casi como un viaje en el tiempo, ¿no?
Totalmente, es un viaje en el tiempo que además nos ayuda mucho, ¿no? A contextualizar y a entender en qué momento tan complicado trabajaban estas mujeres y cómo con mucho esfuerzo lograron de alguna manera salir adelante o darse a conocer en este mundo que en la que gracias a figuras como Peggy Guggenheim pues lo consiguieron. Aún así, muchas de estas artistas vais a ver que son absolutamente desconocidas, aún hoy en día muchas lo son y otras eran ya artistas muy conocidas. Por ejemplo, aquí tenemos obra de Leonora Carrington, de Meret Oppenheim, de Frida Kahlo, ¿no? Pero había artistas totalmente desconocidas a las que Peggy Guggenheim le dio la primera oportunidad.
Ahora tenemos la oportunidad de descubrir algunas y de disfrutar a otras que ya conocemos hasta el 5 de enero. No hay que perdérsela, Pablo, en Madrid, Fundación MAFRE, Recoletos 23.
Pues anotamos, Maite, muchas gracias, esa propuesta cultural. Hasta el próximo 5 de enero, la exposición 31 Mujeres de Peggy Guggenheim. Y momento de buscar el pronóstico del tiempo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para las próximas horas y bueno, ya mirando al fin de semana, cuéntanos.
Pues nos espera un fin de semana ideal para aprovechar y bajar a Madrid, pasear por sus calles.
Que como va a haber poca gente este fin de semana en el centro de Madrid.
Bueno, seguramente haya menos que el próximo.
También es verdad.
Pero vamos a aprovechar este fin de semana porque vamos a tener un tiempo muy agradable, especialmente durante las tardes. Y además, sí que es verdad que va a hacer frío por la noche, pero no tanto como estos últimos días. Pero bueno, también es ideal para coger catarros. Así, bueno, por delante nos espera un fin de semana de valores muy templados, para ser que estamos terminando el mes de noviembre, con algunos intervalos nubosos, pero sin mayores consecuencias, a priori. No se descarta que de cara a la jornada del domingo, en la que estrenamos el mes de diciembre y también el invierno meteorológico, en la que ya tendremos todos una voz un poquito así, vamos a tener alguna gota en el entorno de la sierra. Y ojo, porque este fin de semana también podríamos tener la visita de la Calima, un meteoro poco habitual en estas fechas, pero que los vientos de sur se van a ir encargando de arrastrar
pues
desde Canarias hasta
el esperemos que no llueva, porque como llueva con Calima, tenemos barro.
Sí, pero a priori no nos va a tocar.
Pues ojalá. Sara Valle, muchísimas gracias y cuídate, por favor, ese catarro. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y ya de tráfico lento en las salidas de la A1 en San Agustín de Guadalix, también en la A3 en Rivas, A5 a la altura de Arroyo Molinos y en ambas direcciones en la A4 en Pinto y A6 a la altura del Plantío. Van a encontrar también algunas complicaciones en la M40 en Coslada, sentido de 3, Villaverde hacia la 4 y ya en la M50 a la altura de Majadahonda en dirección a las 6.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la información observando lo que ha dado de sí la comparecencia de Juan Lobato ante el Tribunal Supremo. El exsecretario general del Partido Socialista en Madrid se ha mostrado colaborativo con el tribunal hasta el punto que ha dejado su teléfono móvil para que este sea clonado. De esta manera el tribunal podrá investigar con todos los detalles, sin ninguna cortapisa, las conversaciones que mantuvo el pasado mes de marzo con la entonces jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa, Pilar Sánchez Acera. Pendiente de esta declaración ha estado José Frutos.
Juan Lobato salía del Tribunal Supremo tras haber entregado al juez el acta notarial de la conversación por WhatsApp con la asesora de Moncloa que le proporcionó el email del abogado del novio de Ayuso dirigido a la Fiscalía. También dejaba allí su teléfono móvil para un volcado de esos mensajes. Su declaración al juez duró hora y media.
Todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
La investigación trata de determinar si la documentación que le proporcionó Pilar Sánchez Acera procedía de los medios o de la propia fiscalía, lo que podría suponer un delito. En los mensajes entre ambos, ya desvelados por la prensa, se aprecia que desde Moncloa, ante las insistentes preguntas de Lobato, le dicen que la carta del letrado del novio de Ayuso la tienen los medios, aunque a esa hora no se ha publicado. Luego recibe un enlace con su publicación. Lobato se iba del Supremo manteniendo su condición de testigo, pero no su móvil.
¿Hay que volver a recoger su teléfono móvil? ¿O?
Sí, claro.
Sí. ¿Y
para
tenerlo
este fin de semana?
Termina la probablemente peor semana vivida por Lobato en política.
Un acta notarial que se ha filtrado a los medios y del que se puede comprobar que el documento que recoge la confesión de dos delitos fiscales por parte de González Amador y que se remite a Juan Lobato no tiene marca de agua de ningún medio de comunicación y que la hora de la conversación entre Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera es anterior a la publicación de la información por parte de los medios de comunicación. Se desprende también de lo que se ha filtrado a los medios que Juan Lobato lanza hasta tres preguntas para conocer cuál es la fuente del documento que Pilar Sánchez Acera zanja con un cortante porque llega. El documento llega, le dice también a Juan Lobato, lo tienen los medios, pero todavía no se ha publicado. Un caso que queda pendiente ahora de los próximos movimientos que decrete el juez instructor y que muy probablemente van a pasar por la citación de Pilar Sánchez Acera. Veremos en calidad de qué, si como testigo, al igual que ha acudido hoy Juan Lobato, o como imputada. Recuerden que Pilar Sánchez Acera ahora mismo es la jefa de gabinete en el Ministerio de Transformación Digital, del que es responsable Óscar López. Mientras avanza el trabajo de la comisión gestora del Partido Socialista, que de momento ha determinado que sea Jesús Celada, hasta hoy portavoz adjunto, el nuevo portavoz de los socialistas en la Asamblea. Marta Bernardo va a ser nueva portavoz adjunta. Recuerden que de momento Juan Lobato ni ha renunciado a su cargo como diputado regional ni tampoco a su acta de senador. Y aunque el Partido Socialista quiere evitarlo, es imposible que la figura de Juan Lobato no esté presente de un modo u otro en el Congreso de los Socialistas que arranca hoy en Sevilla y que se va a extender hasta el próximo domingo. Saludamos a nuestra compañera Noelia Ontoria, que está presente allí en Sevilla. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la declaración de Juan Lobato ante el juez se está viviendo como algo ajeno a este Congreso del PSOE, no por los kilómetros que separan Sevilla de Madrid, sino por la distancia que tratan de imprimir en el partido con el caso de los WhatsApps. No aciertan a explicar por qué Pilar Sánchez Acera tenía, antes que el diario El Plural, la información del acuerdo tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero en Moncloa aseguran estar muy tranquilos. María Jesús Montero, vicepresidenta.
Lo que el Gobierno de España y el Partido Socialista está es muy tranquilo. Quiero decirle que nosotros somos perfectamente conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que trasladamos es absolutamente correcto y, por tanto, estamos muy tranquilos.
No solo se trata de evitar de hablar de Lobato, se echa incluso en falta una despedida del que ha sido el secretario general de los socialistas madrileños. Los dirigentes a los que se les pregunta solo quieren mirar hacia adelante. Venimos muy animados, ha llegado a decir el portavoz parlamentario Pachi López al ser preguntado por la declaración de Lobato. También se pronunciaba la concejal Reyes Maroto.
Bueno, hoy llegamos con unión. Nos vais a ver a todos los socialistas madrileños unidos. Eso es lo importante para... que Madrid sea también ese faro donde las políticas progresistas lleguen y hoy la unión va a ser lo que queremos trasladar también a la ciudadanía madrileña.
Hasta Luis Tudanca, declarado defensor de Lobato, mire ya al futuro para buscar un liderazgo fuerte para el PSOE madrileño. Ese objetivo pasa por el ministro Óscar López.
Por cierto, Noelia, un congreso cuyas primeras declaraciones han servido para marcar la línea de lo que va a ser este cónclave socialista, defensa a capa y espada del presidente Pedro Sánchez y de su gestión.
Así es, porque ha empezado este congreso con aparente normalidad para debatir ideas a pesar de los casos de corrupción que sobrevuelan el congreso. Lo último, la foto de Víctor de Aldama en la última noche electoral en Ferraz. Los socialistas culpan a las derechas del ruido y tachan al Partido Popular de golpista. María Jesús Montero de nuevo.
Lo que presenta esta semana de proyecto para este país es que Pedro Sánchez se vaya como presidente y como secretario general del Partido Socialista, evidentemente me parece un discurso golpista, un discurso del autoritarismo, un discurso que no permite que sea la democracia la que conforme los liderazgos en cada una de las organizaciones.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señala directamente al expresidente José María Aznar.
Lo que estamos viviendo hoy en nuestro partido, la agresión a nuestro secretario general, es por el hecho de ser socialista y siguiendo los postulados ideológicos del Partido Popular. Él dijo, hágase lo que tengáis que hacer, que todo el que tenga que hacer o pueda que hacer, haga. Pero ellos solo lo hacen a la contra, al mar, al retroceso.
Y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pide paciencia, determinación y confianza.
Hay un tiempo valle, el horizonte electoral está lejos, entonces por eso están ahora, a ver si puede, a ver si hacemos a Pedro que le afecte algo, que de verdad, hay un tiempo valle, tranquilo, tranquilo.
Zapatero recibe hasta ahora un premio por su contribución a la igualdad de hombres y mujeres y su incansable trabajo por la lucha contra la violencia de género. Y sabemos que el presidente del Gobierno está en Sevilla. Ha venido en el AVE de las 11, pero de momento no ha llegado al Congreso.
Noelia Ontorio, muchísimas gracias. Durante todo el fin de semana en los servicios informativos de Onda Madrid estaremos muy pendientes de lo que ocurra en este Congreso del Partido Socialista que, recuerden, se celebra en Sevilla. Mientras tanto, en el Senado hoy se ha celebrado una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. Comparecían la trabajadora de Moncloa que realizó diferentes gestiones en nombre de Begoña Gómez a través del correo electrónico, gestiones vinculadas a la cátedra que tenía la mujer del presidente en la Universidad Complutense, y también comparecía el exconsejero de Globalia, Javier Hidalgo. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar, si bien Hidalgo sí ha querido dejar claro varios asuntos. Eva Prat.
El exdirector ejecutivo de Globalia ha acudido a la comisión acompañado por su abogado y se ha acogido a su derecho a no declarar. Eso sí, Javier Hidalgo ha leído previamente una nota para defenderse de lo que ha dicho son falsas acusaciones y bulos.
Siempre he estado disponible y localizable. La operación con SEPI no fue un rescate, fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa. Y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente.
Tampoco ha querido declarar la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por estar el tema dicho judicializado. De hecho, acudirá como testigo el día 20 ante el juez Peinado. Sí ha tenido que escuchar, no obstante, las preguntas de sus señorías, entre ellas la del senador popular Alfonso Serrano.
Esta comparecencia a usted le podría ser útil, para practicar por lo menos, porque va a tener que decir lo mismo aquí que el día 20, porque está obligada a decir la verdad. Vamos, que solo queda que la turca, la perra de Pedro Sánchez, sea la que se siente imputada, porque solo les queda el perro por estar imputado, pero bueno.
También lamentaba el silencio de Álvarez desde el grupo mixto la senadora de Vox, Paloma Gómez.
¿Cuál es o era su trabajo en Moncloa? Que esto es muy frustrante. ¿En cuántas ocasiones vio a Koldo García Izaguirre en la Moncloa? Y Víctor Aldama, ¿lo conoce usted? Muchas gracias, señora Álvarez, por su respuesta. Nos ha aclarado muchísimo esta situación.
El senador socialista Alfonso Gil defendía a la compareciente.
Que a usted le han generado la pena del telediario, que se llama, porque ha venido usted a la Comisión Crucifixión, así ya la han bautizado. Que usted es una servidora pública ejemplar, les guste o no les guste a estos medios y libelos.
Los populares han presentado una queja ante la mesa de la comisión por el silencio de Cristina Álvarez.
Sobre el papel del personal de Moncloa, recuerden que ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, argumentaba que otros presidentes han puesto a disposición de sus esposas personal de presidencia. Uno de ellos, en época de Mariano Rajoy, fue Jaime de los Santos. Hoy es diputado del Partido Popular.
El poder del presidente del gobierno necesita un apoyo no solamente para los 4 días de actos más o menos festivos, sino en todo. La programación previa nos pasó en Panamá, nos pasó cuando fuimos a Los Cabos con el G8 o al Vaticano, de ahí a utilizar la Moncloa para negocios privados o para lucrarse. Hay no solamente un abismo, hay la diferencia entre lo que es legal y lo que es presuntamente en ese legal. Papel.
Y otra declaración es la que ha recogido The Objective. Carmen Pano es la empresaria que supuestamente habría llevado a Ferraz 90.000 euros por orden del empresario conseguidor Víctor Daldama.
Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo.
Miramos ahora a Valencia, donde, como les hemos contado al principio de este informativo, se cumple un mes de la terrible Dana. 230 fallecidos, aún 4 desaparecidos y daños que todavía son imposibles de calcular. Muchos vecinos todavía no han podido recuperar una mínima normalidad. Quedan zonas anegadas, llenas de barro, de lodo, escombros acumulados aquí y allá, y la sensación entre los afectados que siguen abandonados por parte de las administraciones públicas. Marta Zúñiga.
Después de un mes, el panorama en los municipios más afectados es desolador. Hay quien lo ha perdido todo.
Después de vivir mucho, trabajar mucho los cuatro, mis hijos y nosotros dos, hicimos cuatro duros, pero en esta riada se nos ha marchado todo.
Garajes llenos de barro, coches destrozados, viviendas destruidas. Agradecimiento a los que trabajan en la zona.
Puede que llegó tarde, pero al final vino la UMI y el ejército, nos sacaron a duras penas 9 coches porque está muy complicado el tema. Y vale, y muy bien por la UME, por los miembros de la UME. Cuidado, los trabajadores, pues de una manera, que no han hecho de tripa corazón y se han volcado aparte. Pero como tipo de organización que lo está organizando, estamos desilusionados.
Hay quien tiene estrés postraumático, lo dice Enric Valls, que es psicólogo clínico valenciano.
Hay personas que ya simplemente escuchando el sonido de la lluvia ya entran precisamente en ese terror, ¿no? En ese terror que es totalmente lícito y natural.
Los vecinos esperan las ayudas.
Buena parte de la culpa de esa sensación de abandono la están provocando los responsables políticos. Bronca por la gestión de la emergencia, bronca por las ayudas y su tipología, bronca por la velocidad a la que llega el dinero a los afectados, bronca por los nuevos nombramientos del gobierno valenciano. Y todo esto a pesar de que todos ellos tienen buenas palabras en cada momento. Marta.
La UME se ha puesto a disposición con todo su potencial para la extracción de lodos de los garajes valencianos afectados. Lo avanza la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El Gobierno, subraya, está con los damnificados.
El Gobierno de España ha estado, está y estará hasta el último día, hasta el último minuto. Pero estará también con todos sus recursos, con todo el músculo del Estado para recuperar la provincia de Valencia y que vuelva a ser, como ha sido siempre, una provincia próspera con un sector productivo muy importante.
Mañana en Valencia, nueva manifestación contra la gestión que de la Dana ha hecho el presidente Carlos Mazón. No le preocupa, sostiene, lo entiende.
Después de una de las desgracias más importantes de la historia de la Comunidad Valenciana, lo mínimo que podemos hacer es entender cualquier manifestación, por dura que nos pueda parecer, o cada uno con su manera, o cada uno con su manera de vivirlo, creo que lo mínimo que tenemos que hacer es comprenderlo, asumirlo, responder con nuestro trabajo, con nuestra mayor dedicación.
Dice que el mejor homenaje es el trabajo a destajo en la ayuda a los afectados.
Y si el pasado 25 de noviembre les hablábamos del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, hoy debemos, tristemente, volver a actualizar las estadísticas que les dábamos ese día. Un niño, Cristian, de tan solo 2 años, cumplidos el pasado miércoles, fue asesinado ayer en Linares por la pareja de su madre. El asesinato se producía además acompañado de otra paliza a su hermano gemelo, Ayeray, que por lo menos ha sobrevivido, aunque está grave, en el hospital. El hombre, de 35 años, estaba al cargo de los menores. De esta manera, Cristian se convierte en el noveno menor de edad que es asesinado este año por uno de sus progenitores o por la pareja de uno de estos. Un nuevo caso de violencia vicaria. Ya saben, ese tipo de violencia que tiene como objetivo provocar el mayor dolor posible al otro progenitor, que habitualmente es la madre del menor. Loles López es consejera de Inclusión de la Junta de Andalucía.
Que se confirma que efectivamente estamos hablando de violencia vicaria y por tanto, bueno, yo creo que es que no hay palabras. Es que no, creo que nadie es capaz de definir semejante barbaridad.
Miramos ya a la actualidad de Madrid. Hoy se ha celebrado una nueva reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes en relación a las obras de soterramiento de la A5. Sigue sin haber acuerdo sobre una posible gratuidad de la R5, mientras que Ayuntamiento y Ministerio, por lo menos, han acordado la fecha para empezar a cortar el tráfico en la A5 y reforzar el transporte público. Julio César Cobos.
Habrá una ligera demora para acometer los cortes principales en la autovía A5. Lo que iba a ser a finales de año, según el delegado de movilidad Borja Caravante, se atrasa al día 15 de enero.
Los 3,4 kilómetros de obra de la A5 sufrirán esos pérdida de capacidad. Hay 4 carriles, se quedarán en cada sentido, se quedarán 2 carriles en cada sentido. Y son los cortes que estaban previstos llevar a cabo a finales de diciembre o principio de enero, que cerramos la fecha, a partir del próximo 15 de enero se producirán.
Se quieren redefinir las líneas interurbanas que pivotan sobre 4 vientos para no sobrecargar la movilidad ni en metro ni en cercanías. Álvaro Fernández es secretario general de Movilidad Sostenible.
Intentar
que el plan de transportes no pivote solo sobre cercanías y sobre MT, sino que queremos que los interurbanos tienen que reforzar su servicio.
Los cercanías se van a reforzar entre un 25 y un 40%. La línea más afectada será la C5 y se trabaja para que los intervalos de los trenes pasen de 6 a 4 minutos. La gratuidad de la Radial 5 se pospone.
La gratuidad de la R5 puede ayudar y el Ministerio pues necesita un grupo de trabajo en el que veamos cómo financiar entre todas las administraciones que consideramos que es importante esa posible gratuidad.
Lo previsto es que el soterramiento de la 5 acabe a finales de 2026.
Y el encendido de las luces de Navidad, que recuerden en la capital tenía lugar en la jornada de ayer, marca el comienzo de una de las temporadas en las que Madrid va a recibir un mayor número de visitantes. Y es que además de las luces, Madrid ofrece otros atractivos desde estos días, como el Belén de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Begoña Alarcón.
El Belén se levanta sobre 145 metros cuadrados con 480 figuras de los principales escultores belenistas. Tradicional de corcho y musgo con 30 metros lineales de cascadas y ríos y dos ambientes diferenciados. Eugeni Barandalla es el presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Uno, a la entrada del Belén, muestra la vitalidad de antiguos pueblos orientales transportando al visitante a un tiempo en el que la vida y el comercio florecían a las puertas del desierto, con su zoco, calles animadas, bulliciosas. El segundo ambiente resplandece en una pequeña isla rodeada de agua, como un faro en medio del bullicio antes descrito, que alberga el nacimiento de Jesús.
La Navidad en Sol, también con los villancicos como protagonistas. 65 coros escolares, por ejemplo, de 40 municipios, ofrecerán a visitantes villancicos tradicionales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso invita a disfrutar de todo ello.
Invitamos a todos a contemplar este nacimiento mientras disfrutamos de los 300 coros que van a cantar en directo en este patio, mañana y tarde, hasta final de año. Hablamos de niños, jóvenes, adultos, grupos grandes, grupos pequeños, que con su voz iluminan y dan calor a esta Real Casa de Correos.
El programa de villancicos desde las 12 de la mañana todos los días en Sol hasta el 31 de diciembre. El Belén abierto desde las 10 de la mañana a 10 de la noche hasta las 6 de la tarde, Nochebuena y Nochevieja, también el 5 de enero, Navidad y Año Nuevo cerrado.
Y un rápido apunte de la crónica internacional, Rafa Cerro.
Recién colgado en la CNN, el enviado de Trump a Ucrania tiene un plan para poner fin a la guerra que puede deleitar a Putin. Otra, la República de Irlanda está celebrando unas elecciones sin claro favorito. Hasta dentro de horas todavía no sabremos. Y la última, diario de una guerra, la de Ucrania, 1.010 días de guerra, Pablo, 1.010 días. Rusia dice haber derribado 10 misiles de largo alcance.
Volvemos a las 8 con planes culturales y con gente que merece la pena. Hasta entonces se quedan con la información deportiva.